Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Rolando Castillo, psiquiatra de Clínica Alemana, con quien hablaremos un tema muy importante de salud mental, sobre cómo detectar y afrontar una depresión. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, María José. Un gusto estar acá. Espero poder ayudar a clarificar las dudas en el tema y ayudar a nuestros pacientes y a nuestros auditores.
Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Para empezar, partamos definiendo qué es lo que es una depresión.
Sí, una depresión, en términos muy gruesos, es básicamente la disminución del ánimo, entendido como la motivación, las ganas de hacer cosas, pero también entendido como la capacidad de experimentar placer y de disfrutar la vida que uno vive. Dependiendo un poco de las definiciones específicas, podrán haber algunos criterios de otros síntomas, de duraciones, que los podemos ir conversando más adelante, pero en definitiva es un poco eso, una depresión.
¿Y cómo se diagnostica una depresión?
Sí, la depresión se diagnostica cuando este ánimo depresivo, esta desmotivación que te comentaba, o pérdida de placer por las cosas, dura más allá de 2 semanas. Ese es el tiempo en el cual uno logra discriminar que es algo ya que uno debe considerar como posiblemente patológico, que merece una consulta, y que no es tal vez una fluctuación normal, entendiendo que todos podemos tener bajones, momentos más malos, rabias que puedan durar 1, 2, 3 días, 1 semana incluso, pero ya 2 semanas, casi todo el tiempo, casi todos los días, está más sospechoso y hay algo que se instaló que tiene que verse. Muchas veces además, para poder hacer el diagnóstico uno tiene que encontrar otro tipo de síntomas que incluyen cosas como cambios en el apetito, en el sueño, en el nivel de energía subjetiva, en el tipo de pensamientos que uno tiene, menor autoestima, culpa, eventualmente ideas de muerte y finalmente problemas cognitivos incluso. La gente que está deprimida puede tener muchas dificultades para concentrarse dentro de otros síntomas.
La baja de ánimo sin estos otros síntomas que usted acaba de mencionar, ¿no vendría siendo una depresión entonces?
Sí, es una buena pregunta. Anteriormente se entendía que dependiendo del número de síntomas que tuviera la persona iba a ser si es que iba a tener una depresión y si es que esta iba a ser leve, moderada o severa. Pero actualmente se entiende de que si bien casi siempre hay presencia de muchos síntomas en paralelo, lo que más importa es el nivel de disfunción o de impacto funcional o de sufrimiento subjetivo que produzcan estos síntomas, de forma tal de que si es que yo tengo solamente 3 o 4 síntomas sin tenerlos todos, pues puedo tener perfectamente un cuadro depresivo clínicamente diagnosticable porque me está afectando mi vida cotidiana, mis relaciones interpersonales, mi capacidad de ir al trabajo, de pensar, de realizar mis actividades, etc.
Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para una depresión?
Hay muchos factores de riesgo para poder deprimirse. Sin duda que están los factores de riesgo más intuitivos, que son los genéticos, y que tienen que ver con familias que cargan muchos cuadros vinculados a la salud mental o depresivos en particular, dentro de la herencia filogenética. Y también están los ambientales y es por eso que se entiende de que la depresión es una enfermedad genético-ambiental, es decir, no se va a expresar en la medida que no hayan factores estresores ambientales y que los factores ambientales son importantes para modular no solamente la presentación sino la severidad y la recurrencia del mismo cuadro. A mencionar, dentro de las causas ambientales está las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, de los cambios estacionales, enfermedades médicas o algunos fármacos que te pueden enfermar, eventos biográficos estresantes, todos los cambios perinatales en las mujeres, comorbilidades de salud mental, otras enfermedades psiquiátricas y finalmente el abuso de alcohol y drogas que también pueden empeorar la salud mental y por supuesto generar una depresión.
Y en ese sentido, doctor, ¿qué tipos de depresión existen? Uh-huh. ¿Con qué espectro de depresiones nos podemos encontrar?
Uh-huh. Sí, las depresiones pueden tener subgrupos de síntomas significativamente más marcados, de manera tal de que uno podría tener la tentación o pensar de que no es una depresión, que es otro cuadro, pero finalmente lo que está a la base es el cuadro depresivo que produce de manera secundaria estos otros síntomas. Algunos subtipos de estos cuadros depresivos pueden ser las depresiones con síntomas ansiosos marcados, es decir, donde más que los sentimientos de tristeza, desánimo o desmotivación, lo que comanda el cuadro son los síntomas ansiosos, a mencionar cosas como el nivel de tensión subjetiva, la preocupación, el catastrofismo, el nivel de estrés subjetivo, corporal. De manera tal de que las personas piensan que están estresadas, pero uno pregunta un poquito más allá, bueno, y le cuesta disfrutar, no están tan motivadas, están continuamente desanimadas y finalmente eso configura una depresión con síntomas ansiosos. Así hay otro tipo de depresiones, como las depresiones mixtas, donde se mezclan paradojalmente síntomas que uno pensaría no deberían estar, por ejemplo síntomas de aceleramiento, entendiendo que el prototipo o la caricatura de la persona depresiva es que no se quiere levantar, no tiene ánimo para nada. Bueno, una persona que está con una mixtura depresiva puede estar profundamente deprimido, pero haciendo miles de compras, manejando rápido, hablando rápido, digamos, y eso es un subtipo de depresión muy riesgosa porque pueden tener sentimientos muy culposos, eventualmente sentimientos de muerte, y eso les da un riesgo adicional a la hora de intentar hacer cosas en contra de ellos por el nivel de impulsividad con el que están. Y otro tipo de síntomas o subtipos de depresiones como las atípicas, las melancólicas, las psicóticas, donde característicamente se caracteriza la atípica por una fatigabilidad mayor, la melancólica por una suerte de aplanamiento, distanciamiento emocional de la vida, de las cosas, que se llama anhedonia, la psicótica por supuesto porque es síntomas psicóticos, delirio, alucinaciones, y otras que son ya más extrañas de ver, como las catatónicas, donde hay síntomas motores. La depresión postparto o periparto tiene también su catalogación particular por las características que hay alrededor de ella, y las estacionales también es un grupo aparte, pero esos serían como los tipos. En el fondo hay varios tipos y es importante identificarlas, porque pudiera ser que yo no identifique la depresión como síntoma cardinal, sino que los síntomas accesorios, y finalmente es una depresión igual.
¿Cuáles son las potenciales complicaciones de una depresión, o si es que no la detecto a tiempo y esta se desarrolla por mucho tiempo, si es que sin un tratamiento correcto?
Sí, buena pregunta. A ver, pueden haber deterioro en varios aspectos. O sea, primero el deterioro físico, es decir, las personas se dejan estar, no se asean, no comen bien, no duermen bien, empiezan a caer en vicio, fuman más, toman más. Y eso obviamente puede llevar a sobrepeso, a adicciones, a agravamiento de enfermedades médicas, a mencionar problemas cardiovasculares, respiratorios, inmunológicos, y por lo mismo puede llevar a muerte precoz. Es decir, las personas deprimidas no solamente fallecen por suicidio, sino que también tienen mayor muerte precoz por enfermedades médicas. Es decir, cualquier enfermedad médica que uno tenga se va a agravar con una depresión, y una depresión al mismo tiempo puede generar enfermedades médicas que no existían por el cambio abrupto de los estilos de vida que una persona puede generar. Por supuesto que hay complicaciones psicológicas vinculadas a la búsqueda de disminuir los síntomas, y ahí las personas pueden caer en cosas como mecanismos de afrontamiento negativo, dentro de las cuales está, por ejemplo, el consumir de sustancias. Muchas personas dicen que empezaron a tomar producto de los síntomas depresivos para poder dormir mejor, para poder estar menos estresado. Lo mismo con el consumo de marihuana u otro tipo de drogas para poder sentirse mejor, tener más energía, cualquier cosa que estén sintiendo. Así como, de repente, también hacer conductas agresivas contra ellos mismos con las intenciones de modular la ansiedad o eventualmente dañarse a tal punto de quitarse la vida. Cosas que sean, por ejemplo, muy frecuentemente en los adolescentes, que cuando están deprimidos y están con síntomas ansiosos o irritabilidad muy potente, claro, buscan hacerse daño para poder regular emocionalmente esta sensación psicológica tan mala y traspasarla al cuerpo como modo de distracción dentro de otras posibilidades que se pueden dar. Y finalmente hay complicaciones sociales. Las personas se aíslan, pierden su red de apoyo, empiezan a quedar solas, lo cual perpetúa el ciclo depresivo, o comienzan a tener problemas. Problemas en el trabajo porque llegan tarde, problemas con la pareja porque no están participando en las actividades del hogar, problemas con la familia porque tienen menos comunicación que lo que era habitual, y finalmente se les complica toda la vida, haciendo que esto sea una bola de nieve que crece y crece y crece. Entonces es muy importante hablar de esto para pillarlo temprano y no dejar que se agraven las cosas.
Claro. ¿Y cómo? ¿Qué pasa con el entorno también? Uh-huh. Porque muchas veces la persona, claro, se empieza a aislar. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Cómo lo puede detectar el entorno más cercano para poder apoyar también a esta persona que tiene estos síntomas y, uh-huh. y poder motivarla a que busque ayuda?
Sí. Bueno, obviamente el mundo ideal es que la persona tenga un autoconocimiento y una humildad suficiente para poder entender qué es lo que le pasa y poder mencionarlo frente a otras personas, para que así pueda generarse un feedback positivo y una toma de decisiones para buscar ayuda y resolver el problema. Pero como se entiende que eso no es lo que ocurre la mayoría de las veces, entendiendo que estamos en un país donde todavía hay muchos prejuicios, se habla poco o se sabe poco de estos temas, pues entonces, claro, hay que parar las antenas, como tal vez indirectamente me estás preguntando, para poder ver en qué fijarse. Y lo más típico son el cambio más radical en los hábitos. O sea, no quieren salir, no quieren hacer cosas. Los fines de semana, en vez de, no sé, ir al cine, salir a pasear con los niños, sacar a pasear al perro, prefieren quedarse tirados en la cama, no hacer grandes cuestiones. Empiezan a despreocuparse por cuestiones de las cuales antes se preocupaban, de su aspecto personal, de sus hábitos. Empiezan a quedar más sedentarios, a hacer menos cuestiones. En el fondo quedan de alguna manera frente a los ojos del resto como personas que están en un modo por default, un modo por defecto. O sea, están haciendo lo mínimo para poder sobrevivir y sacar adelante las cuestiones de manera tal de que cualquier cosa accesoria los colapsa. La tolerancia al estrés habitualmente está muy disminuida y también eso podría ser un síntoma indirecto de que esta persona está funcionando a un nivel de rendimiento muy menor a lo habitual. Y por supuesto que todas las complicaciones que mencioné después también son signos de alarma, conductas suicidas, hablar mucho de la muerte, aislarse socialmente, consumir droga o empezar a tener enfermedades médicas producto del dejarse estar. Son cosas ya bastante evidentes y que habría que empezar a reflexionarlas como posibles correlaciones al cuadro depresivo.
¿Cómo se trata una depresión, doctor?
Uh-huh. El tratamiento de una depresión siempre tiene que ser, bueno, obviamente biológico, psicológico y social. Tiene que tener un impacto en los tres aspectos. Y uno parte siempre por recomendar hábitos saludables. Es decir, es muy difícil en rehabilitar a una persona que tiene malos hábitos. Yo siempre les digo a mis pacientes que si es que la depresión fuera un problema de azúcar, bueno, sería muy difícil rehabilitar a una persona que está con el azúcar mala en Estados Unidos comiendo McDonald's todos los días. Es decir, uno tiene que tener un ambiente propicio para poder mejorarse de manera tal de que se produzca este cambio más allá de los esfuerzos médicos con medicamentos u otro tipo de intervenciones que uno pueda hacer. Y ahí la importancia de, bueno, el comer bien, dormir bien, socializar, hablar, apoyarse en hobbies, pasatiempos, eventualmente la religión o la espiritualidad según corresponda, dentro de otras cosas que podrían aportar mucho al bienestar de la persona y que son una base, un piso para poder hacer cualquier intervención. Y por supuesto que después vienen las cosas más conocidas por todos, que son los medicamentos antidepresivos, pero también de otras familias que pueden tener potenciales antidepresivos, por lo cual no se tienen que extrañar las personas si es que de repente los psiquiatras dejan medicamentos que no tienen, desde el punto de vista de la nomenclatura, la denominación de antidepresivo, porque depende del tipo de depresión que uno tenga, lo que uno le pueden dejar. Y bueno, la psicoterapia. La psicoterapia tiene muchos roles, orientar a las personas, psicoeducarlas, ser capaz de contenerlas en crisis y por supuesto que intervenir para romper los círculos viciosos del pensamiento y de las relaciones interpersonales para que uno pueda salir de la depresión y prevenir futuras caídas. En casos muy específicos se hacen otro tipo de cosas, depresiones estacionales se hace terapia con luz, en personas que no toleran bien los medicamentos se puede hacer estimulación magnética y en casos muy refractarios donde uno lo ha intentado todo o que está muy gravemente afectado y hay que hacer algo pronto, la terapia electroconvulsiva también es una muy buena opción y que tiene alto nivel de evidencia.
Doctor, para terminar, ¿alguna reflexión final, recomendación para quienes se sientan que están pasando por alguno de estos síntomas, para el entorno, que visualiza que alguno de sus familiares está viviendo por alguno de estos síntomas, para terminar este tema y dejarlo redondito?
Uh-huh. Sí, yo creo que lo primero es entender que la depresión es un cuadro muy frecuente en Chile. La cifra anterior era hablando de un 15%, probablemente estamos más cerca del 20% actualmente. Es decir, muchas personas pueden tener un cuadro depresivo. Como ya mencionamos, no todos van a decir, tengo una depresión, necesito apoyo. Probablemente va a necesitar un feedback del resto. Y para eso es importante informarse y saber cómo ayudar. El escuchar este tipo de podcast, por supuesto que es una ayuda para poder entender alguna de esas circunstancias, pero también el fomentar la ayuda profesional, ofrecer apoyo, dar una estructura con buenos hábitos saludables y cuidarse uno mismo y ser paciente también en el acompañamiento son cuestiones súper importantes para poder acompañar a alguien que está con un bajón anímico y poder salir uno mismo también si es que eventualmente en algún momento de la vida nos llega a pasar que nos deprimamos. Y finalmente dar una idea de esperanza también, porque si es que estamos hablando de esto es porque existe, pero también porque hay tratamiento, y si es que hay tratamiento la gente puede salir de esta circunstancia. Y aunque uno piense que no hay esperanza, que está profundamente desconectado de la vida y sin salida, se puede con ayuda del ambiente, de los familiares y de profesionales salir adelante.
Eso. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros de este tema tan importante.
De nada, espero haber aportado con las preguntas y respuestas que tuvimos y hasta otra oportunidad. Que estén bien.
Muchas gracias. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.